RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
A esta hora se inicia el programa Éticamente, un espacio de encuentro con la ética, donde se plantean discusiones que apuntan a formar ciudadanos con un sentido crítico y transformador que comprendan sus realidades y hagan de la ética un ejercicio de vida.
Éticamente, un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, liderado por el programa de Filosofía y producido por la Red de Ética. Invitados especiales, reflexiones y cápsulas que permitirán comprender la realidad colombiana, latinoamericana y global. Bienvenidos. En Éticamente, nuestro invitado de hoy.
Queridos oyentes, bienvenidos a una nueva emisión de Éticamente, el programa que nos acerca a la ética a través de Radio UNAD Virtual. En la conducción los acompaña Luis Fernando Amaya. Esta emisión de Éticamente se titula Jóvenes, Ciudadanía y Malestar Democrático en Colombia. Y para dialogar sobre este tema me acompaña el profesor Rafael Eduardo Herrera Serrano, quien es sociólogo, especialista en educación, cultura y política y en desarrollo de procesos comunicativos orientados a la consolidación de proyectos de convivencia pacífica y resolución de conflictos. El profesor Rafael se encuentra haciendo estudios de maestría en ciencia política y actualmente es docente de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Profesor Rafael, gracias por acompañarnos en este capítulo de Éticamente.
Cordial saludo, Luis, y a toda la amable audiencia que nos ha dado la oportunidad de estar con ellos reunidos en este espacio.
Profesor Rafael, nuevamente bienvenido a este espacio radial. Y para empezar a dialogar sobre el tema que nos reúne el día de hoy, que es Jóvenes, Ciudadanía y Malestar Democrático en Colombia, quiero iniciar preguntándole a nuestro invitado, ¿cómo explica la diferencia en el actuar de los jóvenes que expresan su inconformidad con la actual realidad de Colombia y aquella juventud de la década de los 70 y 80?
Luis, en realidad el ejercicio de la ciudadanía es un ejercicio que debe de responder y se caracteriza en la época de los 70 y los 80 fundamentalmente por una ciudadanía que los expertos como Capella y el mismo Bonnet titulan o conceptualizan a través de ciudadanías de baja intensidad, que quedan circunscritas solamente a la órbita del mercado y a la órbita del Estado. Entonces, podríamos resumir diciendo que la caracterización de ese entorno social, de esa época del 70-80, que no es que hubiera estado desprovista de luchas, sino fundamentalmente no había un contexto, como dicen los, decía Lenin, de un contexto que se conjugaran las condiciones objetivas con las condiciones subjetivas. Entonces, ¿qué se encontró la generación de los 70 y los 80? Pues encontró, bajo unas características muy particulares. Por una parte, una juventud que, como en todo momento histórico, se convierte en un detonador y un catalizador de la protesta social. Eso ha sido no de ahora, sino ha sido de siempre. Los jóvenes nunca han rehusado asumir el mayor o menor grado el compromiso histórico que los convoca a expresarse. Pero desafortunadamente, y aquí voy a ser muy crítico, esta generación de los 70 y los 80, que no es como de pronto se señala que no hizo nada y que en realidad se perdió en el marasmo, el conformismo y sin embargo, tenía otras expectativas. Una de ellas era que de una concepción romántica producto de todo ese movimiento social de mayo del 68, el triunfo de la Revolución Cubana, todas esas implicaciones hacían ver como que una salida era la salida de la lucha armada. Y ante la costumbre también de siglos del Estado de no oír y no ser receptor de la inconformidad social, pues los jóvenes de esa época, muchos de ellos, desafortunadamente para las mismas condiciones de la lucha popular, buscaron como salida la lucha armada, y es así como se entregaron al rigor de esta experiencia tan, no voy a decir que desastrosa, pero sí muy, muy dolorosa. Jóvenes como muy brillantes como Camilo Torres Restrepo, el cura que se vio precisado por la intolerancia del establecimiento del Estado y de la jerarquía religiosa a buscar una salida en la lucha armada, y así muchos jóvenes. Otro de los problemas que veíamos es que esa juventud necesariamente se encontró ante una sociedad que era permeada, constantemente bombardeada por los medios masivos de comunicación, que de una u otra forma servían a los intereses de la clase dominante, a los intereses de la élite, como ha sido también una constante en la función que cumplen los medios de comunicación, por cuanto los medios de comunicación, los más medias, requieren de grandes inversiones, y ellos solamente se pueden hacer a través de los grandes consorcios o de los grandes capitalistas que han concentrado no solamente el capital, sino también el uso y la propiedad de los medios de comunicación en esa época del 70 y el 80. Otro aspecto que veíamos era cómo entonces se satanizó la lucha. La lucha social, la lucha reivindicatoria, se satanizó como tratan de hacerlo ahora, también catalogando a todos los jóvenes que de una u otra forma expresaban su inconformidad como que eran comunistas, guerrilleros, por no decir otros adjetivos con los cuales la sociedad se veía necesariamente involucrada a tener como paradigma de las diferentes manifestaciones sociales lo que se denomina la cultura del miedo. Una cultura del miedo que hasta hace poco las élites del poder vienen instrumentalizando, y cuyo reflejo más reciente lo vivimos en el referendo que se votó para la cuestión del acuerdo de paz, cómo se manipuló la opinión pública alrededor de satanizar la lucha popular y encontrarse eso. Ante ese panorama, pues necesariamente la juventud encontró, no se encontró, dijéramos, como parte de la expresión de esa inconformidad popular, aunque se vivieron coyunturas en esa época muy, muy, muy marcadas, como es el paro cívico de 1977, que tuvo como epicentro la ciudad de Bogotá, y en el cual dice la desde el punto de vista de los mitos urbanos, que existieron más de 80 muertos en la ciudad de Bogotá, por ejemplo. También el movimiento cívico del Nororiente, y también el movimiento cívico de la región del Chocó, región abandonada históricamente, y todos esos elementos que se manifestaron necesariamente no encontraron eco en la ciudadanía, por una sencilla razón, porque la ciudadanía veía, primero que todo, había hecho una delegación al Estado, como les decía, y al mercado, del poder del cual era depositario dentro de un sistema democrático. No entendió la dimensión de su poder, no entendió la trascendencia de la expresión de la democracia representativa, y obviamente que eso dio paso a una cultura del trueque, del voto de cambio, y que necesariamente fue fracturando la democracia. ¿Qué vemos hoy en día? Pues hoy en día vemos que, por una parte, existe, uno ve, por ejemplo, la última encuesta donde el 80% de la población colombiana encuestada está a favor del paro, no necesariamente a favor de los actos de, violentos o los actos vandálicos, que en esto también hay que hacer una precisión. No todas las expresiones de la lucha social así en su expresión se involucren herramientas o factores de violencia, se puede decir que es vandálica, ¿no? El vandalismo responde a una condición diferente a la que de pronto puede responder la expresión de un sector social que ante la arremetida violenta también del Estado, pues trata de buscar una respuesta a la altura o a la medida de sus posibilidades. Pero esto hace que hoy en día la sociedad colombiana haya percibido y haya captado y haya hecho otra lectura de lo que es la presentación en la calle, en las marchas, de una juventud que reclama sus derechos y de los diferentes sectores que de una u otra forma se convergen no porque haya un hilo ideológico programático que implique necesariamente la existencia de toda una estructura política como la había en la época nuestra, que sí, las organizaciones de una u otra forma, inclusive los partidos de una u otra forma, tenían como una expresión en ese sentido de la concepción ideológica. Hoy en día, yo podría decir desde mi visión un poco sociológica que es una de las deficiencias que tenemos, pero que necesariamente la fuerza de los hechos la revalúa. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que los diferentes grupos sociales, las diferentes expresiones sociales, de una u otra forma se expresan y se expresan desde sus intereses. Hay algo que a mí siempre me llamó la atención cuando yo estaba joven. Yo me acuerdo una vez que yo oí hablar al señor Gilberto Echeverry Mejía. El señor Gilberto Echeverry Mejía, como bien saben, fue consejero, fue ministro y fue consejero y murió en manos de una situación confusa que comprometía a la FARC, porque fue secuestrado con el gobernador de Antioquia. Y yo oía que hace, sin exagerar, yo creo que más de unos 35, 40 años, oí una vez al señor Echeverry Mejía, que en uno de sus intervenciones le planteaba a la gente, al sector industrial, él estaba muy relacionado con eso, y a la oligarquía de este país, se vislumbraba la necesidad de que necesariamente se humanizara más el rostro del capital. O sea, que se pensara desde el punto de vista del crecimiento del capital, pues eso obviamente porque es la génesis del capital, pero que se pensara necesariamente en que había que haber una distribución social del ingreso del capital y que el discurso que planteó Adam Smith en su título de La riqueza de las naciones, pues no era tan cierto. ¿Qué dijo Adam Smith? Adam Smith dijo que en el momento en que los estados o las naciones crecieran económicamente, pues iba a llegar un momento en el cual el desarrollo del capitalismo iba y hacía una semejanza con un vaso colocado encima de un plato, y decía que iba a desbordar los límites del vaso, los bordes del vaso, y que iba a caer las mieles del capitalismo en el plato donde estaba congregado el pueblo. Tal vez a Adam Smith le faltó ver que la racionalidad del capitalista es la concentración del capital, y obviamente que los capitalistas lo que hicieron fue elevar las paredes del vaso y al pueblo lo excluyeron de cualquier posibilidad. Esto es lo que refleja esa generación del 70 y el 80. ¿Qué vemos hoy en día? Pues vemos hoy en día una generación, y ahí es donde viene algo que voy a decir que puede ser también el punto de análisis o discusión. Viene una generación que no tiene una fundamentación política. O sea, la generación que se mueve hoy, que hace un gran esfuerzo y hace un gran sacrificio y se expresa a través de su movilización y toda cosa, no lo hace, y no lo hace porque no responde a su momento histórico a una gran concepción política. Eso es discurso del Estado que dice que detrás de todas estas cosas están hasta los rusos, solamente falta que involucren a los chinos y que están el castrochavismo, que el castrochavismo es un invento que no se lo cree hoy en día ni la persona más obtusa del país, si no es porque responde a los intereses del sector de la grande burguesía y del narcoparamilitarismo que se ha aprovechado de la situación y se ha apuntalado en el poder en el país. Entonces, necesariamente la juventud hoy en día, que no responde, dijéramos, a un desarrollo ideológico político, pero sí responde a la desesperanza propia que produce el hecho de que no encuentra respuesta a sus necesidades. Entonces usted ve que se expresan los jóvenes, se expresan por educación, por salud, contra la corrupción, pero también se expresan la población LGTB, los ambientalistas, las mujeres, los sindicalistas, los camioneros. Todo el mundo se expresa no porque obedezcan a una gran maquinaria política, sino simplemente porque son conscientes de que si no luchan por sus reivindicaciones sectoriales, no pueden alcanzar las reivindicaciones propias que les permita generar una mejor calidad de vida. ¿Esto a qué nos conduce? Esto nos conduce necesariamente a entender de que es propio de la juventud hoy identificar la simbología de los que en última los tienen así. Y aquí también vamos a plantear algo que de pronto puede ser discutible. No vamos a plantear que sea una lucha de clases, pero sí necesariamente aquí hay dos sectores muy definidos. Un sector de la oligarquía y de las élites que se ampara en el narcoparamilitarismo, que se ampara inclusive a quienes nosotros, la sociedad, le hemos delegado el poder y el monopolio de las armas, como es el ejército y la policía, y se ampara en ellos para defender sus privilegios, y no hay ninguna razón que los conduzca a pensar en términos de un cambio social o al menos de un acercamiento a lo social. Yo veo la juventud, a pesar de su gran sacrificio, en este momento no va a tener una respuesta por parte del Estado. Un Estado que a todas luces no es democrático. El Estado colombiano no es democrático, es de una democracia sustraída. Un Estado democrático requiere de instituciones verdaderamente democráticas. Instituciones democráticas orientadas a qué? Orientadas a hacer del hombre el centro del desarrollo. O sea, toda la política social, toda la política gubernamental debe estar orientada fundamentalmente a que el hombre pueda lograr el hecho de tener una vida pero digna, y eso es lo que el Estado le niega. La juventud así vista, pues tiene otras herramientas que permiten desvirtuar el manejo maniqueo que trata de hacerle la gran prensa. Las redes han cumplido un papel muy importante en esto. Necesariamente hay un grupo de jóvenes youtubers que se mueve con gran facilidad y hace que la gente pueda tener una información de primera mano, y eso es lo que ha conducido a que la gente y sobre todo los jóvenes sean más, dijéramos, protagonistas directos del problema en cual nos estamos enfrentando. Y necesariamente se enfrenta al Estado, no porque el Estado haya un gran complot internacional contra el Estado colombiano, sino se enfrenta al Estado porque el Estado es en últimas el símbolo que representa las relaciones de poder existentes y que obviamente descansan en el despotismo, el autoritarismo y la represión. A esto es lo que nosotros llamamos una democracia sustraída, y por eso es que implicamos que necesariamente los jóvenes, que son el factor primero catalizador de la lucha social, que son el motor de la lucha social por su papel histórico que deben de jugar, deben de pensar de que esta no es una lucha sobre una coyuntura específica, y nos hemos dado cuenta cómo se trascendió la lucha contra la reforma tributaria, la lucha contra la salud. Ahora quieren meter una reforma electoral a todas luces nefasta para el proceso de la democracia. Entonces los jóvenes tienen que entender eso, de que se debe de utilizar la participación y se debe tomar, dijéramos, el papel protagónico que el momento histórico de la sociedad moderna lo requiere para hacer de su ciudadanía una ciudadanía de alta intensidad. ¿Qué pasa por dónde? Y es que ahí viene el problema. Pasa necesariamente por lo que decía Bobbio, debemos de educar para la libertad. Si no somos capaces de meter, dijéramos, el aparato, todo el sistema educativo, que entre otras cosas es un sistema que niega la solidaridad y conduce a los individuos estudiantes a una posición individualista y egoísta en muchas ocasiones, y si no los involucramos en el proceso de construcción de sociedad, en el proceso de construcción de ciudadanía, estamos, dijéramos, también desenfocando el sistema educativo. Yo creo que en ese sentido, y me parece que la UNAD está vislumbrando esa posibilidad y trabajando sobre ese criterio, haciendo una educación mucho más participativa, mucho más comprometida socialmente, pero debemos de desarrollar desde el punto de vista también ético y moral el concepto de una sociedad que esté caracterizada por una ciudadanía de alta intensidad, que sea capaz de responder no solamente desde el punto de la confrontación directa, la movilización, sino sea capaz de comprometerse también políticamente en proyectos que de pronto no responden a todo lo que se quiere o se espera de un proyecto democrático, pero que sí necesariamente debe de buscar, ese es un proceso de cambio, debe ir buscar cómo va agotando las diferentes etapas. Yo creo que ahí le oía a una persona, a un expresidente de Colombia, algo que a mí también me llamó la atención. Uno tiene que estar muy abierto a lo que dicen, pero yo creo que necesariamente el gran compromiso de los jóvenes es el compromiso que debemos tener en las elecciones del 2022, de buscar el cambio del sistema político como parte de avanzar en el cambio todo el sistema estructural en que descansa el Estado colombiano, que es un Estado, como repito, un Estado sustraído de la democracia y que en ningún momento responde ni siquiera a los principios normativos como la solidaridad, la pluralidad, la participación política, que deben ser instrumentos para la emancipación social, de tal forma que no podemos hablar de una democracia auténtica sin el ejercicio real de la ciudadanía. Y a su vez, la condición necesaria, aunque no suficiente para la ampliación y el enriquecimiento de la democracia representativa, liberal, establecida, se inspira en los principios y valores éticos como la igualdad, la solidaridad, la justicia, la participación, la libertad, el respeto, los cuales se manifiestan en los contextos de las diferentes interacciones sociales y culturales.
Excelente el contexto que nos brinda nuestro invitado, pues nos permite comprender el malestar que ha llevado a los jóvenes a movilizarse y a protestar en la actualidad, y cómo también hacer ese paralelo con los jóvenes de la década de los 70. Bueno, y con esta intervención nos vamos a una pausa institucional y regresamos a Éticamente.
Inocuidad, empaques, industria, nutrición, conservación, actualidad alimentaria, espacio radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Escúchanos todos los jueves, 8 de la mañana, por tu emisora unadista, Password Alimentos.
Acompáñenos a revivir álbumes icónicos del rock, desde la voz de sus fanáticos. Historias del Rock, todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora colombiana, por Radio Nat Virtual.
Por Radio Nat Virtual.
Nos encontramos nuevamente en el espacio de encuentro con la ética en Radio Nat Virtual, hablando con el profesor Rafael Herrera, quien es docente de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, y teniendo en cuenta el contexto que nos brindó sobre los diferentes objetivos y propósitos que han movilizado a los jóvenes de la actualidad, y haciendo un paralelo con aquellos jóvenes de la década de los 70 y 80 a movilizarse, como también esos conceptos de lo que es una ciudadanía de alta y baja intensidad, le quiero preguntar a nuestro invitado qué es un Estado democrático y cómo entender desde la lógica del poder la defensa de las instituciones democráticas.
Luis, sí. Dijéramos que cómo entendemos la democracia. Entonces, podríamos sintetizar esto diciendo que la democracia, fundamentalmente como proceso cultural, trasciende el marco del ser y del estar para convertirse en una forma de pensar, de sentir, de actuar. La democracia civilista es fundamentalmente un proceso dialéctico de cambio capaz de construir otra realidad y generar nuevas alternativas interpretativas. Pero para que esto se dé, se requiere necesariamente de considerar lo que sería un Estado democrático. Y entonces el Estado democrático en palabras de Bobbio, se fundamenta en una serie de instituciones democráticas donde se siente representada la gran mayoría de ciudadanos. Y ese Estado tiene fines específicos, como es el de asegurar la vida de todos y de cada uno de los miembros en condiciones dignas, que integre en su desarrollo el concepto de vida como un valor superior inagotable a todos los aspectos. Bobbio dice que, y ahí habla del bien común, y dice que el Estado debe estar comprometido a asumir las obligaciones necesarias y suficientes para la protección de esos derechos fundamentales de la ciudadanía. Esas instituciones democráticas en las cuales descansaría el Estado democrático y por ende sería la génesis que ambientaría la democracia, deben de estar fundamentalmente orientadas a que lograr que los ciudadanos obren libre y responsablemente de acuerdo a lo establecido socialmente. Mire, cuando la gente se desborda en sus protestas es porque el Estado no está cumpliendo con ese principio fundamental de instituciones democráticas reconozcan esa dignidad y esa interlocución por parte de los ciudadanos. Desconoce además no solamente la ampliación de los derechos humanos, sino desconocen también la aplicación de los derechos humanos. Unas instituciones verdaderamente democráticas deben tener la capacidad de convocar a la gran mayoría de la población. Es más, en una democracia fundamental, en instituciones democráticas, la participación y la vigilancia son los aspectos concluentes para evitar que desde el poder se construyan bastiones de privilegios con los cuales tratan de asumir el Estado el despojamiento de toda la responsabilidad que tiene en cuanto a esta noción de lo que es la democracia y el Estado democrático. Por eso es que es obligación del Estado democrático que sus instituciones proveen la prosperidad general. Y esto hay que entenderlo. Nosotros los socialdemócratas, como es mi caso, no somos, pues ni siquiera somos comunistas, pero no somos enemigos del capital. Nosotros lo que le pedimos al Estado colombiano, que es un Estado democrático y social de derecho, le pedimos es que necesariamente genere a partir del desarrollo productivo la posibilidad de hacer una redistribución mucho más orientada hacia los sectores sociales más vulnerables. Y por eso es que la lógica del que más gana, más paga, pues es muy entrada en razón. Y eso es uno de los principios que se deben de tener sin sin prebendas para el sector financiero, que es un sector de capitalismo especulativo, sin prebendas para los grandes terratenientes y ganaderos que tienen una concesión feudal, inclusive, que es una de las grandes trabas que enfrenta la sociedad colombiana, donde la gran mayoría de la gente cree que la posesión de las tierras les da no solamente poder, sino les da prestigio y les da reconocimiento. Yo creo, Luis, que aquí ha habido un problema tremendo y a mí sí me gustaría que la gente entendiera que el acuerdo de paz de La Habana no es un acuerdo firmado con la FARC. Hubieron muchas organizaciones sociales, organizaciones de no gubernamentales y organizaciones de ciudadanos que participaron en la construcción y la estructura de ese acuerdo de paz a través de las mesas diferentes que se constituyeron y se establecieron en todo el país. A mí me parece, sinceramente, yo he tenido la oportunidad de leer el acuerdo de paz, sobre todo en lo pertinente a la relación de la tierra, la reforma agraria, todo lo que implica la posesión de la tierra. A mí me parece que eso sería un salto hacia adelante que haría la democracia, donde se reconociera esto. Y dejemos de catalogar esto como que es un negocio con la FARC. No, es solamente la expresión a través de ese acuerdo, de ese espacio generado por el acuerdo, de los grandes sectores, sobre todo de la población rural colombiana. Eso es lo que debe hacer el Estado. Entonces, ir reconociendo necesariamente la existencia de los conflictos, pero necesariamente entender que debe construirse una cultura ciudadana que sea capaz del uso de los medios y de la legitimidad para esa resolución, lejos de cualquier conflicto armado. Nosotros no entendemos la lucha armada. La lucha armada se entendió en la generación del 70, por allá, pero ya en este momento es un paradigma que no es, que ya perdió toda su vigencia. También debemos entender que la democracia verdaderamente debe proteger los sectores más vulnerables, debe satisfacer las necesidades básicas que permitan que cualquier persona libre y responsablemente pueda crecer como individuos y pueda crecer como seres sociales con la responsabilidad del estricto cumplimiento que debe tener el Estado en la defensa de ese reconocimiento. Para terminar esto, podríamos citar a Bobbio y decir en sus palabras, parafraseándolo, de que la democracia no se puede considerar como una formalidad. Es una realidad, o debe ser una realidad, y no puede ser simplemente un instrumento del gobierno, sino debe ser el fin último de la lucha política. En la actualidad están haciendo grandes sacrificios, se está combatiendo desde la calle, la juventud, aquellas aberraciones propias de un Estado narcoparamilitar, corrupto, que a todas luces muestra su naturaleza y su génesis del poder. Lo que necesitamos es, desde el punto de vista de la democracia, construir una nueva realidad donde se sienta que la vida es el valor fundamental, pero la vida digna. No se combate por alcanzar unos resultados electorales, sino simplemente se combate por posesionar dentro de un gobierno aquellas instituciones que cumplan con su papel de defender la democracia. Voy a terminar con trayendo también al maestro Estanislao Zuleta, donde dice que la democracia es un camino bastante largo y propiamente indefinido, lo cual nos a mi modo de ver, nos conduce a retomar también los versos de Machado, cuando nos decía que caminante no hay camino, se hace camino al andar.
Excelente la respuesta que nos brinda el profesor Rafael, pues nos permite entender, o nos permitió entender, lo que implica la defensa de las instituciones democráticas desde diferentes lógicas, incluyendo la desde el poder. Bueno, y con esta intervención del profesor Rafael, nos vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor.
Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
Invil on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
Éticamente, un espacio de encuentro con la ética en Radio UNAD Virtual, un programa de conexión con la realidad colombiana, latinoamericana y global, en el cual expertos en temas académicos y de actualidad nos llevan a comprender y reflexionar sobre diferentes problemáticas y situaciones del contexto ciudadano. Éticamente, busca formar ciudadanos con un sentido crítico y transformador. Lunes a las 5 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Invita al programa de filosofía y la red de ética.
Bueno, nos encontramos nuevamente en Éticamente y nos estamos acercando al final de esta emisión. Ya antes de despedirnos, quiero resaltar la participación del profesor Rafael Herrera al hablarnos sobre el tema de jóvenes, ciudadanía y malestar democrático. Y para finalizar, le quiero pedir a nuestro invitado que a modo de conclusión nos cuente qué se debería tener en cuenta para estructurar o para llegar a un gran acuerdo social, a un pacto histórico que permita superar la actual crisis de Colombia.
Luis, el pacto histórico, dijéramos, es como esa necesidad que va más allá de la necesidad en la actual realidad. Lo que nos compromete a tratar de construir ese pacto histórico es entender de que de una simple lucha vamos a alcanzar la construcción del Estado democrático. Es una utopía y como tal utopía que vale la pena luchar por ella y alcanzarla, pero obviamente que requiere un gran esfuerzo. Yo consideraría que hay unos ejes fundamentales que deben de ser parte consecuente con la estructura del discurso. Y mire, hay algo paradójico. Hay algo paradójico en cuanto, si usted analiza las condiciones actuales, y ahí es donde viene el trabajo que recientemente hice sobre el pensamiento de Camilo Torres Restrepo, uno encuentra que las situaciones cuando él hizo su proclama del manifiesto es casi lo mismo, o sea, los mismos problemas, tal vez no teníamos, la corrupción era presente, eso ha sido un mal histórico. Acuérdense ustedes que un presidente de Colombia en una de sus célebres frases dijo que había que reducir la corrupción a su justa proporción. Imagínense, tal vez el único aspecto que no era tan incidente en la vida nacional era el del narcotráfico. Entonces Camilo sí veía con gran asombro, primero que todo veía la necesidad de construir un pacto histórico también, un pacto social, pongámosle el nombre que queramos, ¿sí? Pero que ese pacto histórico tiene unos principios que son básicos, ¿sí? Primero debemos de trascender la actual situación de polarización, ¿cierto? O sea, ¿cómo logramos transformar esa polarización en unas ventajas necesarias para la construcción de la paz estable y duradera? La lucha de las organizaciones debe estar orientada a una forma responsable para construir la participación ciudadana sobre la base de una cultura política democrática y participativa, inspirada en principios éticos como la igualdad, la solidaridad, la justicia, la participación, la libertad, principios que no necesariamente van a estar siendo el ABC de todas las organizaciones, pero que sí las organizaciones que se expresan en esa o se sienten convocadas o convergen alrededor del pacto social histórico que se va a consolidar, que ya hay necesidad de consolidarlo, puedan de una u otra forma sentirse interpretadas, ¿no? Yo tuve un profesor de ciencia política que él decía que la única forma de lograr que los sectores sociales participaran en un proyecto político era que de alguna forma, en mayor o en menor grado, esos sectores políticos se sintieran identificados. Entonces, hay que buscar que los diferentes sectores sociales, por ejemplo, la juventud, ¿qué pide la juventud? Pide trabajo, pide educación, ¿sí? Eso no es tan difícil, hombre, de lograr. Me parece que inclusive el gobierno de Duque, con todo lo nefasto que ha sido, podría en estos últimos meses que le queda ir como avanzando en la posibilidad de ir, dijéramos, sentando como ciertas bases para poder el próximo gobierno alcanzar una solidez en esas, en esos aspectos, en esos anhelos que son fundamentales para el actual pacto histórico. Un pacto histórico que debe también buscar sobre la implementación del acuerdo de paz. Aquí tenemos que despojar ese acuerdo de paz de que fue en La Habana, hubiera podido ser en la Cochinchina, de que fue con la FARC, hubiera podido ser con cualquier otra expresión que verdaderamente en su momento interpretara los anhelos y las esperanzas del pueblo colombiano, y tenemos que echar a adelantar ese acuerdo de paz. Tenemos que, como decía Camilo, hacer del amor eficaz un instrumento para poder estructurar ese acuerdo, reconocerle la integralidad en la cual debe de sumarse la diversidad y la pluralidad de quienes nada tenemos. Y aunque no quisiéramos hablar de una lucha de clases, este es el concepto de clase popular. Aquí lo popular es necesariamente un sector donde convergen todos los que en últimas somos desposeídos y se nos ha negado cualquier posibilidad. Por último, Camilo reconocía la necesidad de que el proyecto del Frente Unido de los Pueblos, que él llamaba, tuviera un fundamento necesariamente científico, ¿sí? Esto que no le podemos... Ese es el papel que debe jugar la universidad, por ejemplo, ¿sí? No podemos dejar de hablar en abstracto, tenemos que hablar en concreto, y sobre todo nosotros tenemos que entender de que si hablamos de cultura política, podemos necesariamente desde ahí plantear las respuestas que tienen las grandes dificultades que nos comprometen a pensar que enfrentamos un problema. ¿Y cuál es el problema que enfrentamos? El problema que enfrentamos es un Estado que no es democrático, un Estado que está fundamentado sobre los privilegios, un Estado que es un narcoestado, un Estado que es un Estado paramilitar y un Estado que es un Estado corrupto. Por eso debemos de cambiar de entrada, como dicen, el sistema político. Debemos de cambiar toda esa clase política corrupta que a través de la historia ha hecho de la mermelada su principal potaje para adornar su corrupción, y comprometernos que necesariamente en la praxis es donde podemos conjugar el pensamiento y la acción dentro del contexto de la realidad social a transformar. Ese es el fundamento de lo que Falborda denominaba el socialismo raizal. Lo de socialismo es porque se piensa en la sociedad, no es porque sean comunistas. Y los socialistas democráticos son expresiones todavía mucho más. Hay que ver que en Europa, en manos del socialismo democrático, han estado grandes potencias como Alemania, por ejemplo. Si usted mira Noruega, Suecia, todos esos países tienen unos fundamentos desde el punto de vista teórico del socialismo democrático. ¿Por qué vamos contra el Estado colombiano? Porque, hombre, el Estado colombiano simboliza todo aquello que a la juventud, no de ahora, sino históricamente, al pueblo se le ha venido negando, ¿sí? Y necesitamos construir una propuesta alternativa al neoliberalismo y al neoconservadurismo y al fascismo económico, político y social con el cual estamos hoy enfrentados.
Bueno, y con esta intervención y reflexión del profesor Rafael, Llegamos al final de Éticamente. Quiero agradecer a nuestro invitado por participar en este espacio radial.
Bueno, Luis, a ustedes, muy amables, a toda la audiencia. Esto que hemos planteado no es la verdad revelada, es simplemente una postura que necesariamente responde a una visión que se tiene de la realidad, pero que yo creo que no está muy lejana de lo que la gran mayoría de colombianos sienten al verse enfrentado a ella. Un cordial saludo para los jóvenes y para nuestros estudiantes. Un fraternal abrazo.
Y así llegamos al final del espacio de encuentro con la ética en Radio UNAD Virtual. Gracias por su atención.
Aquí finaliza el programa Éticamente, un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, liderado por el programa de Filosofía y producido por la Red de Ética. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Recuerde que pueden acceder a nuestros programas en Radio UNAD Virtual, www.rue.unad.edu.co, en la sección Programa al Aire. ¡Hasta pronto!
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.